el subprefecto Alejandro Mondragón. Subprefecto, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabio, Andrea, los saludan.
¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por estos minutos, Mondragón. Queriendo saber, bueno, ¿cómo se inició esta medida y cuál es el reclamo de los internos?
Bueno, el reclamo se inició, ellos le llamaron huelga de hambre, pero fue más un aviso que se dio hacia el exterior en las redes sociales por parte de familiares, por Facebook y demás. Pero en sí, una huelga de hambre a modo legal, como si se quiere llamar así, ellos nunca presentaron un petitorio en el cual, o un reclamo que se manifestaban en huelga de hambre. Sí, no retiraron los alimentos en el día de antes de ayer, por un reclamo por parte del sistema sanitario nuestro de la unidad penal. Hubo 15 internos que hicieron presentaciones de habeas corpus en este reclamo de la parte sanitaria nuestra, del servicio médico, y bueno, se le dio atención a esos 15 habeas corpus, obviamente que es un reclamo legal que nosotros le tenemos que dar curso de justicia.
Una manera, seguramente, entonces, como decíamos recién, Mondragón, fue para visibilizar al exterior algún punto que tienen ellos de disconformidad. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que estaban reclamando? Porque sabemos que apuntaban a la parte médica.
Exactamente, sí. El reclamo, obviamente los 15 de habeas corpus que se elevaron al juzgado de garantías en turno, que en el día de ayer emitió la resolución desestimando los habeas corpus, en el cual nosotros en la contestación de esos 15 casos dimos obviamente las explicaciones por escrito médicas de la atención de cada uno, puntualmente de cada uno de los internos que reclamaba, y bueno, fue desestimado por la justicia. Obviamente avalando el sistema médico nuestro. Uh-huh. Hubo muchos reclamos en cuanto a atenciones de turnos del hospital, pero obviamente que hoy con el problema, la problemática del COVID-19, la pandemia, la emergencia médica sanitaria que hay en el país, hay turnos que se están reprogramando por parte del hospital porque no son urgencias. Hablamos de cirugías menores y otros estudios que no ameritan una urgencia, y el reclamo de ellos apuntaba mucho a esa parte, porque hoy en la actualidad los internos, la totalidad de los internos que tengo hoy, los 310, están correctamente atendidos por el sistema sanitario nuestro. Está compuesto por 3 médicos y 3 enfermeros.
Las curaciones, digamos, básicas, o las atenciones mínimas, ellos las reciben allí mismo, la UP4, sin la necesidad del traslado hacia el hospital, sino que esto sucede cuando hay allí en el medio alguna intervención o algo un poco más complicado, ¿es así?
Exactamente, nosotros, el cuerpo médico que tenemos, obviamente prestan servicios también en el hospital local. Yo hago un paneo para que se entienda. Nosotros, los médicos que tenemos, también trabajan en el hospital. Entonces hay un trabajo coordinado con el hospital para ciertas atenciones. Estamos hablando de aquellas atenciones que no se pueden realizar acá, o ciertos estudios que no se pueden realizar acá en la unidad penal. Nosotros los médicos trabajan durante la mañana y trabajan las 24 horas un médico de turno. Un médico de turno, estamos hablando para aquellas urgencias que el enfermero obviamente no puede solucionar. Entonces el interno, en caso de una urgencia en horas de la tarde o de la noche, viene, atiende el interno, y en caso de que no se pueda dar solución acá en la unidad penal, o sea un caso que revista un poco de gravedad o mayor gravedad, inmediatamente es derivado al hospital.
¿Cuántos internos estuvieron en esta decisión, en esta medida?
Los internos eran los internos del pabellón número 3, eran 76 internos.
Y dijo que la UP4 tiene ¿cuántos, perdón?
310
internos, bien. Más allá de esta situación, ¿cómo están las cosas allí a raíz de, bueno, de, me imagino, esta suspensión de las visitas también? ¿Hay una mayor conexión, más contacto con sus familiares a través de otras vías?
Sí, obviamente tuvimos que habilitar dispositivos electrónicos para que los internos puedan tener comunicación con sus familiares, tanto con sus familiares como con la justicia. Hoy por hoy, por los juzgados de ejecución, los juzgados de instrucción, digamos, los juzgados de garantía, juzgados federales, todo se está manejando vía medios electrónicos, digamos, por plataformas de web, que se realiza todo trámite, se realiza virtualmente. Hoy ningún interno, salvo la urgencia de trasladarlo al hospital, no sale de la unidad penal.
Mondragón, en algún momento lo que visibilizaron, lo que manifestaban, era ese temor justamente por un contagio masivo, cosa que no pasó, pero es lo que manifestaban. Y también se da justamente con una persona, un interno del OP4, que terminó falleciendo en estos días en el Hospital Urquiza por una cirugía, ¿es así?
No, exactamente, sí. Esta manifestación comenzó por ese caso especial, con el interno que falleció el día de ayer, pero es un caso totalmente aislado, con una problemática de salud totalmente aislada a lo que refiere a la pandemia, y por ahí quiero aclarar, descartar que ellos hablaban tal vez de una falta de atención. Este interno que fallece en el día de ayer es de nacionalidad brasilera. A los 4 meses de ingresar, he llevado 1 año y medio casi estando en una penal alojado, a los 4 meses de ingresar, él empezó con un problema renal, febril y renal, por una supuesta infección urinaria, y septiembre del año pasado, se lo comienza a llevar al hospital, a hacer estudios, análisis, y bueno, estuvo siempre correctamente atendido. Hace 2 meses atrás, 1 mes y medio, tuvo un episodio de fiebre aguda, que no se le podía bajar la fiebre, entonces fue internado en el hospital, estuvo 10 días internado, donde se le hicieron todos los estudios, descartar COVID, dengue, todos los estudios que se debían hacer. Y es ahí, en uno de los últimos estudios, que al interno se le detecta un cáncer de colon, ¿no? Y bueno, desde ahí empezó a mejorar su salud, y hace 3 días atrás fue derivado al hospital por el médico de la unidad penal, en contacto con el servicio de cirugía del hospital, que es ahí donde se detecta que el interno, debido al cáncer de colon, tuvo una perforación intestino. Entonces tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de modo urgente, y bueno, 2 días después fallece el interno.
Uh-huh. Una vez que conocieron justamente el motivo, la certeza de lo que sucedió, de lo que le pasaba a este interno, ¿es cuando se levantó la medida?
Sí, aparte de eso, hicimos una atención individual de cada uno de los internos con los médicos presentes, los 3 enfermeros, y yo estuve presente en cada revisación, y es ahí donde se descarta, digamos, se les lleva cierta tranquilidad, y descartamos de parte del servicio penitenciario también, para llevar tranquilidad digamos, nosotros, a la Dirección General nuestra y por parte de la justicia, que en ninguno de los casos no había ninguna duda de atención en cuanto a la atención del servicio médico nuestro. No se descartó toda duda que tenían. Sí, hay 2 o 3 casos que son pendientes, están pendientes de los turnos para una cirugía, uh-huh. pero no son cirugías urgentes. No son cirugías que ameriten hoy trasladarlo al hospital para que sean operados al hospital. Uh-huh. Obviamente estamos hablando, nosotros nos manejamos con el hospital, y se trata de reducir al máximo el traslado, ¿no? Con esta situación que se vive, se trata de reducir al máximo la salida al exterior del interno.
Perfecto. Bueno, ha quedado claro entonces cómo se inició esto y cómo finalizó en el día de ayer, afortunadamente. Mondragón, muchísimas gracias.
Antes de pasar, quería aclarar porque un medio local, un medio televisivo, hace eco, digamos, de el pedido del interno, manifestando, poniendo también una foto que supuestamente sacan los internos en el pabellón. Y tal vez, a veces yo agradezco a ustedes que me llamen para poder aclarar las situaciones y ahí también contar lo que va pasando dentro de la unidad penal en estos casos, y no poner en duda, tal vez, como se puso en duda o al descubierto, el posible abandono de personas de los internos, y poniendo en duda el profesionalismo de la parte médica y de los enfermeros de la unidad penal, que yo doy fe que ellos le ponen muchas ganas al trabajo y los tienen bien atendidos los internos. Ellos están continuamente en contacto con la población penal, Y ya le digo, están siempre con una buena predisposición para la atención al ser interno.
Bien, una consulta, una última. ¿Cómo llegan esas fotos, digamos? ¿Quién saca esas fotos? Ellos no tienen acceso a teléfonos celulares.
No tienen acceso, pero obviamente no podemos descartar que a veces ingresan de alguna forma, de manera ilegal, obviamente, los celulares a la unidad penal. Por eso siempre nosotros estamos realizando procedimientos de requisas y demás para poder secuestrar esos teléfonos. Esto se trataba de una foto que estaba sacada con anterioridad, hace mucho tiempo, y bueno, fue republicada por medio de un familiar desde el exterior, obviamente.
Bien.
Pues también se habló del distanciamiento social en la foto, pero eso también quería aclarar. Nosotros tenemos pabellones colectivos, ¿no? Le hacía mención anteriormente, hay 76 internos en un pabellón. Entonces es imposible que se dé un distanciamiento, y que un distanciamiento dentro de un pabellón es innecesario, porque ellos están totalmente aislados del exterior. El único contacto que tienen con el exterior es con el personal, que trata de ingresar lo menos posible, y cuando ingresa a los pabellones lo hace obviamente con las precauciones y las medidas sanitarias correspondientes, con barbijos, guantes y demás.
Perfecto, súper claro ha quedado. Muchísimas gracias, Mondragón, muy amable.
No, por favor, gracias.
Adiós, hasta luego. Bueno, hasta la luego. Aclaración entonces, la voz oficial de parte del mismo director de la UP4, Fabio Alejandro Mondragón, que nos traía, nos acercaba la información de lo que sucedió allí y de cómo se fueron dando las cosas.